Deportes.
COPE Albacete.
Estar informado.
Por experiencia, por edad, bueno, uno lleva ya vivido mucho en el mundo del deporte, desde dentro y desde fuera, contándolo, a veces viviéndolo. Y lo que se vivió en Albacete este pasado sábado, tanto los que estuvieron dentro, ya sea corriendo, ya sea voceando, como fue en nuestro caso, ya fuera aplaudiendo a los atletas o viendo cómo disfrutaban esos atletas del 10K nocturno de Albacete, la verdad es que fue una auténtica maravilla. Lo pasamos muy bien, sí, y nos emocionamos incluso en algún momento con determinadas historias que ocurren alrededor de una prueba de estas características, empezando por ver una ciudad repleta, una ciudad volcada y también una línea de meta en la que, al margen de que ganaran el marroquí Abderrahman Aferdi y la ciudad realeña María José Pérez, la implicación de todo el mundo fue total y fue base o clave para que todo esto fuera un éxito y se oyera en la línea de meta una y otra vez eso de la mejor carrera que he vivido nunca. Bueno, pues por algo será. Hola, ¿qué tal? Estos son los deportes en COPE Más Albacete, los deportes del lunes. Analizamos el partido del Alba del pasado viernes y más cosas.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada 12 de octubre, Zaragoza celebra la fiesta de su patrona. Y 13, un año más, se traslada hasta la Basílica para ofrecer en directo a toda España la Santa Misa y compartir con los zaragozanos su día grande. Desde la Basílica de El Pilar, Santa Misa del Pilar. El jueves a las 12 de la mañana, en 13.
Más Deporte Albacete, Crónica del Alba.
Pues la crónica se escribe rápido, podríamos decir perfectamente que fue el tercer partido de la promoción entre el Albacete y el Levante, bueno, que fue muy parecido al primero fundamentalmente y menos al segundo que se disputó allá por el mes de junio en el Ciudad de Valencia. Tiene, la verdad, el Albacete en el Levante a su bestia negra y Rubén Alves a Javi Calleja. Y mira que nos duele, porque bueno, no voy a decir nada. El partido del viernes pues tuvo más o menos los mismos ingredientes que habíamos visto en esos partidos de la promoción. Es decir, un Albacete que lo deja todo y resulta que el Levante práctico, serio y con calidad, porque hay que tener calidad y velocidad, que se hace con el partido en dos contragolpes. Rubén Alves.
No es casualidad, es una virtud que tienen, son capaces de estar tiempo defendiendo cerca de su portería, defenderlo bien, y cuando te contragolpean, pues probablemente sea el top 2 o top 3 de contraataques de la liga. Entonces, es un escenario en el que no se sienten incómodos. Hoy no hemos sido mejores que el Levante, a día de hoy probablemente no somos mejores que el Levante. Es cierto que los objetivos tampoco son los mismos, pero a pensar en el siguiente partido, que será un contexto muy diferente a lo que nos hemos encontrado hoy, y a seguir sumando puntos y a seguir sumando crecimiento por parte del equipo. Pues a buena evaluación de un equipo en crecimiento, de un equipo que tiene, creo que un buen número de puntos para conseguir el objetivo primordial, que es el de la permanencia, y con margen de mejora. A mí me gustaría tener más puntos, porque yo siempre quiero tener más puntos, pero creo que hemos hecho un buen comienzo en las 10 primeras jornadas.
COPE Más Deporte Albacete, sala de prensa.
Por gentileza de Agroalba, nos damos una vuelta por esa sala de prensa en la que, aparte de Rubén Alves, que hemos escuchado y que forma parte de la crónica, mira, ¿qué cuenta Higinio como balance de esos tres partidos en seis días?
Lo positivo que sacamos es que hemos hecho 6 de 9 esta semana. Me quedo con eso. El partido que supuestamente era el más difícil, era este. Lo hemos perdido, no queda otra que trabajar la semana que viene y mirar de cara al próximo partido. Eso es lo positivo, los 6 de 9.
De nuevo el público, 13.000 y pico espectadores disfrutando y, bueno, luego padeciendo también, pero aplaudiendo a sus jugadores por el esfuerzo.
Da un gusto jugar aquí en el Belmonte, que te apoye tanta gente. Sabíamos que era un partido súper importante porque es atractivo y la gente y la afición ha respondido. O sea, se escuchaba muchísimo, nos apoyan incluso cuando jugamos fuera de casa. Es brutal este recibimiento. Nosotros también nos inculca el míster que tenemos que jugar con emoción para hacerles sentir a ellos bien, que se lo pasen bien. Y creo que lo hacemos y lo hemos hecho. Aún así, nos vamos un poquito tristes, jodidos, pero creo que hemos hecho las cosas bien, se puede mejorar. Me refiero a las cosas bien de dar esa emoción que le damos a la gente.
Con un poquito de suerte el equipo se habría metido arriba.
Nos hubiésemos metido en el partido. Creo que me lo ha leído bien Andrés. Había pensado de primera de picarla y me la ha visto. Luego ya la he visto y bueno, pues se lo hubiese tirado rasa, pero bueno, en el momento he pensado eso. Sabía que él sale muy rápido a tapar y digo, pues la pico por encima y la ha visto. Ha sido una pena, me voy jodido, triste, pero bueno, no queda otra que seguir y seguir trabajando.
Hacía referencia a Higinio a esa jugada de gol que tuvo con el 0-1 y que podía haber sido el empate.
Sección ofrecida por Agroalba. Todo en soluciones agrícolas. Concesionario oficial McCormick, Kron y Más que Gaspardo.
COPE más deporte Albacete. La afición cuenta.
La afición opina, Dani Fernández.
No estamos acostumbrados a que le ganen la partida táctica con tanta facilidad a Rubén Alves desde el banquillo de enfrente. Y Javi Calleja lo ha vuelto a hacer y baña unas cuantas. Decir que el Levante se impuso por dos contragolpes o porque Higinio no acertó en el mano a mano que tuvo es tan simple como falso. Los granotas ganaron porque diseñaron y ejecutaron a la perfección su plan de partido. Tendieron una trampa en la que el Albacete cayó, así de simple. Y si a eso le añadimos que don Rubén tampoco tuvo su viernes más sexy a la hora de diseñar la alineación, pues apaga y vámonos. Salir con Juanma y con Scriche de inicio es dar demasiadas facilidades al rival. ¿Qué aporta el 7, más allá de carreras, la mayoría de ellas sin ningún sentido táctico? Y Scriche, ya no me pregunto si enchufará alguna antes de fin de año. Me serviría con que al menos generase algo de peligro. Ah, y que alguien me explique la razón de dejar en el banquillo a tu central más rápido, a Yetei, para defender a uno de los delanteros más veloces de la categoría, a Fabricio. Yo no lo entiendo. Y una cosa más. Estoy harto de los ofendiditos y creo que ahora somos nosotros. El fútbol es salsa, es picante, y leer en la cuenta del Levante lo de nuestro córner canalleta, que al final borraron, a mí al menos no me ofende. Me tocan las narices, claro, pero haber ganado. Estoy de los circunspectos y de lo políticamente correcto hasta ahí mismo, y no se me ofendan.
Y lo cuenta por gentileza de Ferretería Plaza Mayor de la calle Albarderos. Llega el invierno, lo va a hacer un día de estos. Y deberías tener ya pensado cuál es la solución de calor que vas a adoptar. Esa estufa de pellets, de leña. Calentitos salieron algunos del campo después de ver a su equipo. Pero resignados. Es el caso de José Antonio Fernández Plaza, que nos lo cuenta así.
Muy buenas. Pues nada que objetar, señores. El viernes ganó el que mejor hizo lo que debía, el más práctico, el más eficaz. Cuando viajaba de vuelta a la Roda vine con esa extraña sensación de conformidad cuando había perdido mi equipo, encima frente a otro al que le tenemos muchas ganas, la verdad. Esta vez no hubo ninguna circunstancia al margen, ni siquiera el arbitraje. El tal López Toca estuvo a la altura que se debería exigir siempre a un juez, imparcialidad y criterio. Así que nada, a pensar en el próximo partido, en corregir muchos aspectos del juego que no terminan de perfilarse. Solo un partido hemos tenido con portería cero. 14 goles en contra no hablan bien del sistema defensivo de un equipo con evidente margen de mejora, sin que eso signifique ninguna merma en el crédito que se han ganado jugadores y entrenador. Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Dani. Yo tampoco entiendo nada la obstinación de Rubén Alves en poner jornada tras jornada a un Juanma que dista mucho de ser el que terminó la pasada temporada. Y sinceramente creo que Higinio y Quiles deben ser los delanteros de este equipo. Bueno, lo dicho, a pensar en Oviedo, chavales, lo del viernes fue un accidente. Seguimos creyendo, faltaría más.
Y la afición sigue opinando, Joaquín Garrido.
Empezaba la jornada un viernes a las 9 de la noche y qué entradón había en el Carlos Belmonte. Luego la gente que no se queje de que la hora es mala o el día es malo, porque se demostró que ante un buen partido la gente asiste. En cuanto a lo deportivo, el Albacete me recordó a la Andorra de la jornada anterior. Mucha posesión del balón, pero poca profundidad. El Levante demostró el buen equipo que es. Demostró que no se necesita el balón y que con solo dos balones en profundidad nos marcase esos dos goles. Eché de menos a Yetey. Creo que en el primer gol del Levante con Yetey no nos lo hubiesen marcado. Pero bueno, estamos ahí y hay que seguir animando y remando.
Pues es unánime, 3 de 3. Han dicho los tres lo de Yetey. La verdad es que es el central más rápido de los que tiene el Albacete Balompié.
Sección ofrecida por Ferretería Plaza Mayor. Desde 1939, suministrándole el tornillo que le falta y mucho más.
COPE más deporte Albacete, impartiendo justicia.
Pues López Toca impartió justicia y hasta nos sorprendió. Es que estuvo bien, a pesar de que tenía la fama de tarjetero y solo creo que mostró una. A ver qué nos cuenta nuestro juez Zafrilla.
Buenos días, amigas y amigos. Bueno, esta vez tenemos muy buena suerte con el comentario. Se ve que alguien nos escuchó la semana pasada cuando decíamos que estábamos deseando hacer comentarios positivos. Y de verdad que en esta ocasión pues no puedo decir otra cosa que el arbitraje de López Toca estuvo muy bien. Desde el primer momento del partido se le vio muy metido, físicamente bien, dirigió el partido con normalidad, correctísimo, no tuvo grandes jugadas en las que destacar, afortunadamente, pero es que en todas las que tenía que estar estuvo y estuvo bien. Con lo cual felicidades y ojalá sea una referencia pues para el resto de compañeros de arbitraje de esta temporada, que desde luego no están teniendo tanta suerte en sus decisiones. Señalar que ya el año pasado López Toca arbitró el Burgos Albacete y tuvo un arbitraje también muy complicado, nada que ver con el este domingo, y también sacó el partido adelante muy bien, con lo cual felicidades. Por otro lado, pues bueno, ya que hay poquito que hablar de arbitraje, un saludo a la gente del Albacete Básquet y también de Almansa. Este fin de semana ganó el Albacete en su primer partido de liga en Almansa. Y por otro lado, exitazo de la carrera nocturna, donde hubo muchísimas personas que disfrutaron del deporte, viéndolo, sufriéndolo, gozándolo. Y desde luego también merece la pena que hablemos de otras cosas, además del fútbol. Un abrazo.
Pues de eso nos ocupamos ahora mismo.
COPE más deporte Albacete. El fútbol se queda al margen.
De eso nos ocupamos porque hay una amplia agenda deportiva de cosas que no son fútbol. Por ejemplo, Óscar Sevilla, que anda pendiente el hombre de ser el líder final del Tour de Hainan. 5 etapas y con 47 años, que los cumplió el 29 de noviembre, pues ha llegado a esta última etapa como líder. Vamos a ver si aguanta ese último envite. Un segundo lleva de distancia con James Piccoli. En Le Plata, victoria del Albacete Básquet, lo decía José Miguel Zafrilla en Almansa, en la primera jornada de derrota de la Roda en su desplazamiento a Zamora. El fútbol sala, victoria en Bujalance por 2-4 y sigue arriba en la clasificación. El Amiap también, gran triunfo en Vigo, 54-69. Y en este Al Margen incorporamos hoy a un nuevo colaborador, le encanta la radio, le encanta comunicar, se llama José Lozano.
Debo reconocer que el sábado me llevé una grata sorpresa con nuestra yesca nocturna. La verdad que antes de empezar tengo que felicitar a Terramán y a María José, que fueron los ganadores cada uno en su categoría y que hicieron una carrera magnífica. Y también tenemos que felicitar a nuestras instituciones, porque es una carrera que ya se ha consolidado y que ya cuenta con récord de participación. La meta estaba preciosa, con la instalación de las luces de LED, y ver a tanta gente en la carrera, la verdad es que a mí particularmente me encanta y me llena de emoción. Yo soy un carrerista amateur. Aquí donde me ves, más fácil saltarme que darme la vuelta, Miguel. Pero me encanta salir a la carretera, coger mi arcén y hacerme mis kilometritos. Y este año no voy a faltar a la media maratón. Por motivos de salud, la pasada me la perdí. Pero bueno, que eso, que es de festejar este fin de semana y que hay que animar a la ciudadanía que participe en este tipo de pruebas. Y si no quiere participar, por lo menos que haga un poquito de deporte. El deporte es el mejor seguro de salud que podemos tener. Es beneficioso a todas las edades. Ya es escoger el que mejor se nos dé a cada uno o el que menos lesivo sea, dependiendo también de nuestras taras, como le pasa a un servidor. Y si no te gusta correr, siempre tienes el pretexto de decir, como dice un buen amigo mío cuando le invito, si tus padres no me quieren porque no tengo carrera, en mi casa tengo un galgo, que lo corran cuando quieran, que yo para correr no valgo. Buenos días.
Y al hilo de este 10K nocturno de Albacete, ¿quién mejor que el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete, que le ha echado muchas, muchas horas a esta gran carrera del sábado? Paco Villascusa, hola.
Hola a todos. Ya habíamos mencionado en la previa que la carrera iba a ofrecer algunos argumentos que jamás se habían visto en la ciudad de Albacete en una competición de atletismo. Y efectivamente así fue, desde ese arco con pasillo de luces LED incluido, que ha sido sin lugar a dudas la sensación y que lució de manera especial al tratarse de una carrera nocturna, pasando por ese recibimiento a los últimos corredores que estaba pensado para ellos y el anuncio de final de carrera con los fuegos artificiales, además de un recorrido francamente bonito que mejoraba lo anterior, muy céntrico, con mucho público. Perfecta ubicación de avituallamientos, más el avituallamiento de meta, y sin olvidar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que le dieron una vistosidad especial a todo lo que había alrededor de la feria deportiva, donde el producto estrella, digamos, fue el helicóptero.
A todo esto, lo deportivo, el marroquí Abderrahman Aferdi y la ciudadraleña María José Pérez fueron los que ganaron con claridad, además con un tiempazo en el caso de Aferdi, que lo dejó el récord en 29-11. 2.650 corredores o dorsales se dieron. Y Andrea Torres y Severino Felipe fueron los dos mejores atletas locales en una jornada que destacó, como ya decíamos, por la buena organización, la animación y el buen sabor de boca que dejó tanto a los que corrieron como a los que vieron la prueba. Y has tenido precisamente, valga la redundancia, pruebas de ello en lo que han dicho nuestros colaboradores y el concejal, claro. Y la última nos lleva a una tangana. La tangana que trae cada lunes nuestro compañero Roberto Jareño.
Hola, hola, tanganeros. Polémica en redes sociales tras el partido del Albacete-Levante. El community manager del Levante se ve que después del partido se encontraba especialmente gracioso y emitió unos tweets con escaso buen gusto tratándose de la cuenta oficial del club levantino y desató el malestar de la afición albaceteña. Que si Victoria Sessi, que si nuestro córner Carayeta, estos dos haciendo referencia a Rubén Alves. O que si la vida sigue igual, en referencia a que siempre nos ganan. No es que sea muy grave lo dicho, pero una cuenta oficial de un club no puede ir provocando y calentando. Debe fomentar el respeto y la convivencia entre aficiones, como bien dijo Víctor Varela. Y es que desde siempre han tenido un humor muy ácido estos valencianos. Debe ser por aquello de las naranjas. Y por cierto, hablando de naranjas, yo que soy de la generación de Naranjito, ya tenemos Mundial para 2030 en España. Bueno, en España, Uruguay, Paraguay, Argentina, Marruecos y Portugal. Un Mundial muy transversal, muy de la Agenda 2030, que para los que no lo sepan, lo que significa es que mucha más gente va a meter mano en la caja. Eso es un Mundial transversal. Pero bueno, a mí personalmente me hace ilusión. Siempre he querido vivir la experiencia de que en tu país se juegue un Mundial. Además, creo que es bueno para la economía y proyección del país. Pero como es típico, ya estamos con polémicas de los estadios. Todo hace indicar previsiblemente que la final se celebre en España. Y lo más previsible que en Madrid, por estadio, por infraestructuras. Pero ya están nuestros vecinos marroquíes, que eso está por ver. Que ellos también quieren la final, aún sin tener un estadio en condiciones. Y a esto que el independentismo catalán salta también. Y dice que ¿por qué no se va a jugar en el Camp Nou? Pero si no queréis estar en España, ¿cómo vais a querer albergar la final del Mundial de España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay? La capital del reino es Madrid. Y el mejor estadio del mundo es el Santiago Bernabéu. Mal que le pique alguno. Por cierto, el que se ha quedado sin estadio para jugar con su Andorra es nuestro amigo Gerard Piqué. ¿Qué habrá hecho para que el Principado de Andorra no lo deje jugar en él la temporada que viene? Desde el equipo de investigación de La Tangana, seguiremos informando. ¡Sean felices, tanganeros! ¡Hasta la semana que viene!
Gracias, Roberto. Gracias a todos nuestros colaboradores. Y a ti, oyente. Sigues informándote de todo lo que te interesa ahora en Mediodía Cope con Alicia Martínez.